Buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy tengo el gusto de que me acompañe el compañero profesor Américo Casas, y él nos va a hablar de un tema bien interesante que es un proyecto que nos ha mantenido siempre muy ilusionados en el Colegio de Ciencias Agrícolas. El profesor Américo Casas es zootecnista y es el director del proyecto que maneja el hato bovino para carne del Colegio de Ciencias Agrícolas. Buenos días, Américo.
Muy buenos días, Mildred. ¿Cómo estás?
Encantada de tenerte aquí. Hemos pasado varios meses tratando de coordinar una fecha con Américo y finalmente se nos dio. Américo, ustedes tienen un proyecto precioso trabajando con ganado Cenepol en Puerto Rico, y este proyecto ya lleva varios años, más de dos décadas funcionando, y quiero que hablemos cómo se inició ese proyecto que los mantiene ustedes tan ocupados en el día de hoy.
Pues mira, el proyecto de ganado bovino para carne del Departamento de Ciencia Animal comenzó a principios de 1980 con la llegada del doctor Danilo Ciancio. Danilo fue contratado, recién graduado de la Universidad de Iowa State, y llegó a Puerto Rico con una visión clara de lo que él quería hacer en la empresa de ganadería de carne, y una de las cosas iniciales que quiso hacer fue establecer el proyecto, ¿no? El proyecto es más que la finca montaña. El proyecto incluye todo lo que se hace en la producción de carne de res en nuestro departamento, desde la finca hasta la mesa. O sea, incluye el laboratorio de carnes en Sitaí, incluye la subestación de Corozal y cualquier otro lugar donde tengamos animales. En finca montaña actualmente pues tenemos el hato de cría, que es mayormente Cenepol, y ahí es donde está el Centro de Mejoramiento Genético de Ganado Cenepol.
Sí, Américo, cuando dices que incluye desde la finca hasta la mesa, y quiero decir que en ese proceso también incluye capacitar a los agricultores interesados en la producción de ganado de carne.
Sí, nuestro proyecto integra las tres áreas principales del Colegio de Ciencias Agrícolas, que son la docencia, la investigación y la divulgación. Pues en la docencia, el proyecto atiende numerosos laboratorios de diferentes cursos de ciencia animal. Además, atiende algunos cursos del recinto de Utuado, que los profesores van allí y utilizan nuestros animales. Se hacen prácticas de verano de estudiantes, algunos de ellos del programa de tecnología veterinaria de ciencias médicas. Y además de eso, pues entonces se hace la investigación, que es sumamente amplia y que incluye, ¿no?, desde el animal, desde que el animal nace hasta que el producto final se consume. Además de eso, pues la parte de extensión, el proyecto provee animales de alto valor genético a los ganaderos locales, se exportan animales también y sirve como una finca modelo, ¿no?, para los hatos de cría de la isla.
Américo, esto empezó, ¿verdad?, en el 1980, pero ¿de dónde salieron los Cenepol que llegaron a Puerto Rico para ustedes comenzar con este trabajo? Y también, ¿por qué los seleccionaron?
Pues fíjate, Danilo, cuando llegó, el doctor Ciancio tenía una visión muy particular de cómo se trabajaba y comenzó a armar un grupo de trabajo, ¿no? Y ahí es que fue identificando estudiantes, me identificó a mí, a la profesora Isa Rivera, al doctor Melvin Pagán, a Luis Añese, y armó un grupo de trabajo en el que la filosofía de él era prácticamente, ¿no?, que todos trabajando con objetivos comunes. Y en el año 1983 a él le llega la información de que en la isla de Santa Cruz hay una raza muy particular que se llama el Cenepol, que es una raza desarrollada en el Caribe con unas características maternales excelentes, y él decide ir a conocer esa raza. Y ahí es donde se inicia ese interés en el Cenepol, y se traen unos pocos animales, se traen dos toros y cuatro novillas en el año 1903, desde el estado de Kentucky, y ahí es donde comienza en 1983 el desarrollo del hato puro Cenepol en el departamento.
Hoy en día, los animales que ustedes tienen en la finca son animales nacidos en Puerto Rico, criados en Puerto Rico.
Si todos nuestros animales ya, la genética que nosotros tenemos, que ha sido desarrollada en los últimos 20 años, ¿no? Que es un proceso largo porque en el ganado vacuno el intervalo generacional es muy grande, ¿no? Y se tarda ese progreso genético. Pero toda la genética que tenemos en el Centro de Mejoramiento Genético de Finca Montaña es producida aquí en Puerto Rico.
Aunque la raza fue desarrollada en Santa Cruz, que, como mencionas, estos animales que vinieron de Kentucky, ¿cómo se adaptaron a ese clima del oeste de Puerto Rico?
Estos animales se adaptan muy bien, son animales rústicos, pastorean muy bien en zonas escabrosas, se alimentan y se mantienen con pasto de baja calidad, toleran muy bien el calor, son resistentes a ectoparásitos, o sea, son unos animales que tienen una rusticidad excelente, y eso viene parte de una de las razas que se utilizó para desarrollar el Cenepol, que es la raza Endama, que viene de Senegal y es una raza sumamente rústica y que aguanta cualquier tipo
resistente
de condiciones, correcto. Y estos animales se adaptaron muy bien inmediatamente y de hecho los tenemos ya por todo Puerto Rico.
Como mencionas, los tienes en todo Puerto Rico porque ya los ganaderos conocen la raza y se acercan al Colegio de Ciencias Agrícolas para obtener animales, ¿no? Sobre todo padrotes o padrotes y novillas.
Sí, nosotros tenemos generalmente una porción del hato que se dedica a lo que se llama el ganado comercial, que es el ganado cruza, son cruces entre charolés y cenepol. Entonces tenemos el hato puro. Todo ese conjunto de animales, los que no se van a utilizar para investigación, se venden a través del año y principalmente en una subasta anual que se realiza. Nosotros vendemos más de 120 animales al año a ganaderos locales. Y así es que la raza se ha ido pues regando por todo Puerto Rico.
Y los ganaderos han aprendido a apreciar el valor de esa raza.
Correcto, sí. Muchos ganaderos, inclusive tenemos ya ganaderos produciendo animales puros, registrados también.
Muy bien, yo creo que eso es un éxito grande, ¿verdad? Que los ganaderos hayan respondido a ese interés de ustedes de desarrollar esa raza cárnica. ¿Cómo son como productores de carne?
Pues una raza que principalmente se le considera una raza maternal, ¿no? Porque las características mejores están en la hembra. Es un animal muy fértil, muy buena madre, que da buena cantidad de leche y, como ya dije, que se mantiene en lugares donde hay pobres condiciones de alimentación. Es un animal manso, es un animal que no tiene cuerno, de tamaño mediano. Y esas son las características principales que tenía la raza cuando nosotros la importamos. A través de estos 20 años hemos ido mejorando la otra parte, que es la parte paternal, ¿no? La parte de conformación en el macho, de producción de carne y atendiendo también la parte de terneza de la carne. Y en eso es lo que hemos estado trabajando.
En la parte de terneza, que yo creo que ha sido una debilidad que nosotros hemos tenido a través del tiempo con las razas que nosotros utilizábamos para ganado de carne, ¿verdad? Y yo creo que ustedes han hecho un trabajo bien interesante en ese sentido, mejorando la calidad de esa carne.
Sí, el doctor Melvin Pagán, quien es nuestro geneticista molecular, ha identificado unos marcadores moleculares que están asociados a la terneza y que están en el ganado Cenepol, y estamos haciendo investigación. Parte de la investigación que se hace es en esa área, ya que la terneza es la característica organoléptica más importante que tiene la carne de res.
Sí, yo creo que ustedes también han hecho cosas bien interesantes porque las carnes en general, ¿verdad? Las carnes comerciales, la gente tiene la idea de que se le dan hormonas, de que se le dan muchos antibióticos, de que tienen muchas otras cosas en el organismo que no son sanas para el consumo humano. De la manera que se produce la carne de res de la raza Cenepol, que ustedes la producen allí, ¿tienen esas características?
Sí, nosotros promovemos unos sistemas de producción que son totalmente naturales. Por ejemplo, en Puerto Rico no se castran los animales, por lo tanto no hay que ponerles hormonas de crecimiento exógenas. Además de eso, debido a que nuestros animales se alimentan principalmente a pastoreo, consumo de forraje, de gramínea, aquí en Puerto Rico tampoco se utilizan niveles de subterapéuticos de antibióticos en raciones completas. O sea que nuestra carne es totalmente natural y es sumamente saludable porque es un producto bajo en grasa y bajo en colesterol.
como toda la carne, ¿verdad?, de res que se produce en Puerto Rico, que es a pastoreo.
Que es a pastoreo.
¿Cuál es la diferencia entre animales que consumen en su crecimiento alimentos concentrados y la carne que es a pastoreo?
Bueno, el alimento concentrado promueve una mayor deposición de tejido adiposo en la canal y de grasa en la carne, que es el alimento que consumimos. Lo mismo cuando uno castra un animal, castra un macho, promueve, ¿no?, también ese ímpetu de crecimiento del tejido adiposo, lo acelera cuando tiene los niveles de energía adecuados. O sea que las condiciones de producción de nosotros tienden a que nuestra carne, que es el alimento, ¿no?, que consumimos, sea sumamente saludable.
Y natural. Tierno.
Y tierno. Estamos trabajando en la terneza. Uno de los problemas que tiene la terneza de la carne en Puerto Rico es que nosotros no realizamos maduración de la carne, el aging, lo que se llama el aging. Y eso es algo que se resuelve. De hecho, la profesora Ixa Rivera está trabajando en esos aspectos en el laboratorio de carne de Citay. Con unos días de maduración de la carne, las enzimas naturales que tiene la carne la enternecen, ¿no? Y eso es una práctica que debemos incluir en el manejo que se le da a la carne de res en Puerto Rico.
Sí, yo creo que es bien importante porque también eso tiene la capacidad de aumentar el valor de la carne, ¿verdad? Porque
correcto,
los clientes, los consumidores están dispuestos a pagar carne, a pagar más, perdón, por carne más tierna, porque
sí,
eso lo relacionamos con añadirle valor al producto. Tenemos una dificultad en Puerto Rico, Américo, ¿verdad? Y es la clasificación de las carnes, porque nosotros tenemos la industria de ganado de leche, es la industria más importante en Puerto Rico, la industria agrícola. Y entonces, cuando estas vacas salen de la línea de ordeño, pasan a consumo de carne. Y tenemos una situación donde no hemos podido establecer una diferenciación clara entre la carne producida para consumo humano, que es una carne más tierna, más joven, y la carne que sale de las vaquerías.
Sí, todos los países que tienen una industria lechera grande, pues parte de ese subproducto, ¿no?, de la producción de leche son animales que van para matanza. Desgraciadamente nosotros no tenemos un sistema de clasificación que permita al consumidor no distinguir no solo los productos, sino en base a la calidad de ese producto y pagar por ella. Sin embargo, es curioso cómo a nivel del ganadero sí existe una diferenciación y le pagan diferente por los animales. Sin embargo, cuando esa carne se procesa y se vende al consumidor, esa diferenciación deja de existir.
Deja de existir y el ganadero no puede el consumidor no puede seleccionar la carne que prefiere.
Y el ganadero que hace el esfuerzo por producir una carne de mejor calidad no recibe una recompensa por ese esfuerzo.
Eso es algo en lo que la estación experimental agrícola, el Colegio de Ciencias Agrícolas, ha estado trabajando por años, tratando de lograr que se establezca esa diferenciación y que no es que el consumidor no tenga la opción de comprar la carne que quiera, sí, es que la tenga y esté dispuesto a pagar por un producto mejor, un precio mejor, por un producto inferior, un precio inferior. Y no estamos hablando de inferioridad en términos nutricionales. Estamos hablando de inferioridad o diferenciación en términos de palatabilidad. ¿Estoy correcta?
Sí, estamos hablando de que el consumidor esté informado de lo que va a comprar para que pueda tomar una decisión. Eso es lo que queremos.
Ustedes que han hecho esas pruebas a nivel de los laboratorios en el Colegio de Mayagüez, ¿hay una diferencia grande, notable?
Sí, no, hay diferencias grandes entre animales, entre razas, hay diferencias grandes dependiendo del manejo que se le da a esa carne. Y lo que necesitamos es pues entrar en un proceso en el cual se desarrolle ese sistema de clasificación de canales. Ya hay ganaderos que están, porque esto es algo que no tiene que esperar en realidad por acciones gubernamentales. O sea, hay ganaderos ya que sacan su producto con una marca específica y con unas garantías, ¿no? Y eso es otra forma de llegar a ese punto de clasificar nuestras carnes, que los ganaderos se agrupen y en base a no las condiciones de producción, la calidad de su producto, pues lo saquen identificado con una marca en particular.
Y de hecho, cuando vamos a los supermercados donde se distribuyen estas carnes, vemos que estas carnes tienen un sello diferente, una marca diferente, que el consumidor va asociando la marca con calidad. Exactamente. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que la carne de las vaquerías tiene un lugar, ¿verdad?, y tiene unos usos para carne procesada, carne molida.
Sí, no, la carne de una vaca, de una vaquería, de una lechería, que puede tener 3 o 4 años, 5 años en algunos casos, o más, tiene su lugar, y tiene su lugar en el área de proceso principalmente. Sí. Hay algunos cortes de esa vaca que se pueden sacar, o inclusive se le puede vender al consumidor, pero lo correcto es que se le venda a un precio más bajo, que el consumidor sepa que está consumiendo un producto de una calidad inferior. Desgraciadamente, a ese ganadero de leche se le compra esa vaca a un precio sumamente bajo. Después que se procesa, pues esa carne se vende al mismo precio de lo que sería un novillo del país.
Pues, y aquí podemos claramente, uno puede identificar quién pierde: el ganadero de leche, el ganadero de carne y el consumidor.
No, y el de leche también.
Bueno, pero el de leche ya le ha sacado provecho al animal, para el objetivo que lo compró, que es para la producción de leche de primera calidad, como es la leche que aprovecho y digo que se vende en Puerto Rico, es leche grado A, y ya él le sacó el uso, el beneficio mayor, que es en la producción de leche. Entonces, el ganadero de carne, a lo único que se dedica es a la producción de carne de primera calidad, y no hemos logrado esa diferenciación de manera uniforme, porque, como dice el profesor Casas, los ganaderos sí pueden identificar sus carnes si ellos la procesan.
Correcto.
Porque si tú vendes el animal entero, pues es muy difícil.
Sí, no, son ganaderos que ya han entendido, ¿no?, que ese valor que tiene su producto, para ellos poder beneficiarse de él, tienen que sacrificar el animal, que mantener el control y la propiedad de esa canal, procesar la canal y venderla directamente al público en general.
Américo, el doctor Danilo Ciancio, ¿verdad?, lo hemos perdido recientemente, ha fallecido. Esta fue una persona bien, bien especial para nosotros en el Colegio de Ciencias Agrícolas, pero sobre todo para este grupo de trabajo de ganado bovino. Antes de terminar esta fase del programa, porque tenemos otro programa y vamos a hablar un poco en ese programa de los resultados de esos proyectos, queremos dar una breve reseña del doctor Danilo Ciancio, ¿verdad?, y cómo esa semilla que él sembró en sus estudiantes y compañeros hoy todavía está presente, y es un compromiso de ustedes continuar trabajando con la calidad de carne de res.
Sí, Danilo era una persona muy, muy especial, ¿no? Muy especial, no solo para su grupo de trabajo, sino para todos aquellos que lo conocieron. Danilo era una persona totalmente dedicada y con un compromiso enorme con Puerto Rico, con la agropecuaria, con hacer las cosas bien. Y Danilo nos dejó esa visión, esa forma, esa filosofía de trabajo, y que va a continuar mientras nosotros estemos, y yo espero que el día que yo me retire también poder tener a alguien que continúe los trabajos que inició Danilo y que hemos continuado nosotros.
Sí, así es, y no me cabe duda que el compromiso que tiene este grupo de trabajo, ¿verdad?, que en este momento lidera el profesor Américo Casas, va a hacer lo mismo con sus estudiantes. Y cada día más en Puerto Rico va a haber más personas reconociendo la calidad de la carne que se produce, particularmente para consumo humano. Así que yo creo que ese es un legado que nunca va a morir, ¿verdad? Y en ese sentido, el doctor Danilo Ciancio va a permanecer entre nosotros. Así que, Américo, muchas gracias por este interesante programa, y a ustedes, amigos, les digo, no se retiren, escuchen nuestro próximo programa, porque vamos a estar hablando de los resultados de ese trabajo y las cosas que está haciendo el grupo de trabajo en la finca Montaña de Aguadilla. Muchas gracias, Américo.
A tus órdenes siempre, Mildred.
Para mí ha sido un placer, amigos, y ustedes, espérenos en la próxima semana, que vamos a estar aquí con otro programa bien interesante, y en este caso va a ser otro programa relacionado con la producción de carne de res en Puerto Rico. Que tengan un lindo día, y recuerden que nos pueden conseguir en la siguiente dirección: Estela EEA.square.com. space.com. Recuerden que hemos cambiado nuestra dirección para conseguirlo por internet, pero siempre se pueden referir a Facebook y ahí nos van a conseguir como nos consiguen siempre, desde la EEA. Y si tienen alguna sugerencia, algún comentario, pues nuestro productor, el director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, profesor Luis Méndez, a él le pueden escribir y hacer cualquier comentario a luis.mendez4@upr.edu. Muchas gracias y los espero la próxima semana.